capítulo 6, que es a donde nos llegamos. Y lo vamos a leer solo, vamos a leer solo de este capítulo 6 los primeros 11 versos. Capítulo 6 forma un todo, pero como no vamos a pasar del análisis de esta primera parte, pues vamos a leer solo los primeros 11 versos. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, vamos a afrontar el estudio de este capítulo 6, que no está, como es obvio, desligado de los pensamientos que se venían realizando o que veníamos exponiendo en los capítulos anteriores, y de manera muy particular al final del capítulo 5. Recordamos, en el capítulo 5 aparecía un caso de un problema que se tipifica aquí como un problema de fornicación, que era un problema de incesto, que se daba en aquella iglesia. Y decíamos, cuando abordamos el capítulo 5, que la enseñanza del apóstol Pablo en esta epístola es acerca de cosas que no se deben de juzgar hasta que el Señor venga, y cosas que ocurren en la iglesia que es necesario que sean juzgadas. Bien, pues con esta línea de juzgar cosas es con la que enlaza el capítulo 6. Por ejemplo, el último texto del capítulo 5 dice: porque a los que están fuera, y habla de personas que están fuera de la iglesia, porque entre otras cosas no eran creyentes, a los que están fuera Dios juzgará. Dios juzgará. y la invitación del apóstol Pablo es a que ellos juzguen a los que están dentro, cuando se den las circunstancias que ese juicio se haga necesario. Y entonces en el capítulo 6 lo que se resalta es todo lo contrario, es decir, la gente en esta iglesia estaba haciendo las cosas muy mal, en el sentido de que había una tolerancia increíble, había una auténtica permisividad para determinadas alteraciones de la vida espiritual de las personas y, por lo tanto, trastornos de la vida de la congregación, de la iglesia, pero la actitud era de permitir cosas que supuestamente entendían ellos que estaban dentro de opciones posibles en el marco de la libertad cristiana, pero que esto no era así. Y mientras que, por ejemplo, se daba un caso de incesto que no se juzgaba, es decir, no se tomaba ninguna medida frente a este tema, y no solamente que no se juzgaba, sino que estaban envanecidos, hinchados, enorgullecidos de que hasta tal punto estaban ellos liberados de supuestos prejuicios, bueno, pues que el cristianismo permitía nada menos que tener una convivencia con la madrastra de uno, y no solamente tener una convivencia, sino tener relaciones sexuales, entiendo yo, viviendo el marido de la madrastra, que era el padre del que la tenía. Y esto no se juzgaba, pero cuando surgían problemas entre ellos, no solamente que no se juzgaban las cosas dentro de la iglesia, sino que esos juicios se derivaban a los tribunales ordinarios de justicia. Y este es un tema delicado, es un tema puntilloso, y es un tema que hoy supone bastante escándalo y descrédito de lo que se llama el campo, por ejemplo, de las iglesias cristianas evangélicas en España ante determinados organismos oficiales. O sea, surge el descrédito cuando a un departamento de un ministerio del gobierno, porque se trata de iglesias que están registradas en el Ministerio de Justicia, y cuando surgen problemas que enfrentan legalmente a los creyentes en una congregación, terminan en los despachos de funcionarios del gobierno. Y claro, ver cómo en una iglesia, por una división, se pegan los creyentes para ver quién se queda con el local o con los muebles de esa iglesia, pues ya es un escándalo muy serio, tratándose de personas que se supone que son cristianos. Pero el escándalo es mucho más grande cuando esa cuestión tiene que decidirla no ya un juez en la calle, que termina siendo un juez el que tiene que decidir lo que se hace, y a veces un director general o a veces otro funcionario del gobierno. Estas cosas ocurren hoy. No es extraño que estas cosas ocurren hoy, cuando ya parece que ocurrían en una época tan temprana como cuando se escribió esta carta. Quiere decir que, qué pena, ¿no?, que puedan ocurrir así. A veces he mencionado los comentarios o alguna cosa muy de pasada que el gran reformador español Juan Valdés hace sobre esta epístola. A veces les he comentado alguna cosa. Pues a raíz de esto que estoy diciendo ahora, comenta él y dice, ¿qué diferencia? Dice que personas que empezaron con el Evangelio teniendo todas las cosas en común, terminasen por pequeñas diferencias en los tribunales ordinarios de justicia. Y es un buen pensamiento, porque la Iglesia, como sabemos, en Jerusalén se caracterizó cuando nació la Iglesia cristiana por vivir una comunidad de bienes. Y aquí, por culpa de bienes probablemente materiales o de otras cuestiones, no parece que de demasiada relevancia, terminaban llevando el problema, digamos, a los juzgados o a los magistrados de aquel entonces. Y por eso dice, osa alguno. Es decir, es como un atrevimiento, un auténtico despropósito, y yo diría que una desvergüenza, ¿no? En estas ocasiones, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Cuando se habla aquí de injustos, no se puede entender, como a veces se entiende, y ese entendimiento no es de recibo, no se puede entender que es que los jueces, que no son creyentes, son injustos cada vez que hacen una sentencia. No ese es el problema. Que la sentencia puede ser justa conforme a la ley, y el juez puede ser una persona íntegra. Y probablemente la mayoría de los jueces en el mundo a lo mejor son personas íntegras, no lo sé. Pero se trata de los injustos, aquellos que están sin justicia, pero sin la justicia de Dios. Es decir, más adelante nos va a decir quiénes son estos injustos, versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es decir, los injustos aquí son los que están sin justicia de Dios, como los incrédulos son, por el término que se emplea, los que no tienen fe, los que están sin fe. O sea, la palabra fe, que nosotros traducimos por fe, corresponde al vocablo griego pistis, que significa fe. Pues aquí la palabra que se emplea para incrédulos es apistis, a delante de una palabra significa todo lo contrario, o sea, los que están sin fe. O sea, lleváis vuestros litigios delante de las personas que están sin fe, que no son creyentes, que tienen otra visión de las cosas y de la vida. O sea que no creo que se está cuestionando aquí la credibilidad, digamos, del sistema de justicia de aquel entonces o de ningún otro, o de que los jueces puedan ser honestos o no, sino de por qué, cuando surgen problemas que tienen que ver con los creyentes como creyentes, estos problemas terminan en los tribunales de justicia ordinarios. Y eso ocurre cuando la Iglesia falla. Y a veces falla en contra de los buenos propósitos de los creyentes, que no querrían que eso terminase donde suele terminar. Ya pondremos quizá algún ejemplo concreto. O sea, alguno cuando tiene algo, algo es algún negocio, algún asunto, alguna cosa importante, alguna obligación, alguna circunstancia o situación o coyuntura o dificultad o enredo, que significa todo eso. Es decir, cuando hay un problema con otro, ir a juicio delante de los injustos, el Señor Jesucristo tipificó cómo se resuelve cuando hay un problema con otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estos no lo hacían. ¿Porque no lo conocían? Lo dudo. Lo dudo. Es decir, y el Señor Jesucristo tipificó lo que hay que hacer a nivel personal cuando hay un problema con otro. Es decir, tienes un problema con tu hermano, tienes que ir a hablar con él. Y ahí puede resolverse el problema. Y si no te hace caso, entonces coge dos testigos, dos creyentes, y vas a hablar con esa persona. Y si aún así no hace caso, dilo a la Iglesia. Siempre tiene que pasar el problema por la Iglesia, siendo creyente. Y si no hace caso a la Iglesia, ¿no dijo el Señor Jesús a los tribunales de justicia ordinarios? Dijo, si no hace caso a la Iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es lo que tratamos en el capítulo 5, la excomunión. Se trata de problemas entre creyentes. Y de cualquier tipo de problemas que puede surgir, se podría resolver en el marco de la Iglesia, sin que en la Iglesia hubiese especialistas en derecho. Porque la justicia y el derecho, digamos que emana de lo que es la revelación de Dios, es más que suficiente. Es más que suficiente. Y las normas sobre las que se aplica son completamente distintas, ¿no? Es decir, que las leyes de este mundo, las más justas, probablemente son aquellas que imitan o reproducen los 10 mandamientos. Y eso tiene mucho que ver con la aplicación de la ley, con el principio de la ley del talión. Y los cristianos están bajo otra ley, que no es la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Los cristianos estamos bajo la ley del amor de Cristo, que supone la ley de la libertad, según Santiago, pero es también como la ley del perdón. Y digamos que la carta magna para afrontar esas cosas sería el Sermón de la Montaña. No sería el capítulo 20 del libro del Éxodo, donde tenemos los 10 mandamientos, sino el Sermón de la Montaña. Es decir, y lo que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a cómo relacionarse con los hermanos y qué actitud hay que tener. ¿Osa alguno ir contra otro a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? No se dice que no tenga que haber juicio, aunque se pone un principio por delante superior al juicio. No se niega la necesidad de que haya juicio. Y hay circunstancias en la Iglesia tan sangrantes y tan difíciles que difícilmente sin un juicio, aunque el juicio se haga en la Iglesia, pues no se puedan resolver. No se dice que no haya juicio, se admite que puede haberlo, pero se dice que sería preferible otra actitud. Por eso se dice el versículo 7, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Que surjan las diferencias, por lo que aquí se habla, dice, ya es un problema. Lo de falta se podría traducir, ya es un error, ya es un fracaso. Ya es un fracaso. Que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Este es el principio superior que emana de la doctrina del Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Al que te pida la capa, no se la rehuses. Al que te mande llevarte durante un tiempo, llévale el doble. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esto es lo difícil. Pero esas cosas pasan. Se podría pensar, ¿existen hoy creyentes que sufren los agravios y las defraudaciones en las iglesias? Existen. Existen. ¿Y existen creyentes que sufren esto porque no tienen otra ocurrencia, porque no tienen otros recursos, o porque no se dan cuenta? Pues no lo sé, pero hay gente que tiene las cosas claras y toma la opción de sufrir el agravio y de ser defraudados antes de llegar a la confrontación y al conflicto. Pero si surge, debe de buscarse la solución en el margen o en el campo de la Iglesia. No hay que confundir el pleito con los hermanos con el pleito con los que no lo son. Aquí nos está diciendo que un creyente, por ser creyente, cuando una persona que no es de la Iglesia, que no es creyente, emprende una acción injusta contra él, tiene que pasar por ella. Puede hacerlo. Y a lo mejor si lo hace, el resultado es increíble lo que puede ocurrir. No se está tratando aquí este problema. Se está tratando el problema de los conflictos entre los propios creyentes y en relación con la Iglesia. ¿Y por qué critica tanto que se lleve esto ante los tribunales de justicia? Dice, ¿no sabéis que los santos son el lenguaje del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, los creyentes, no santos por sus propios méritos, sino santos en Cristo? Recordamos que en los primeros capítulos de esta epístola se decía que Jesús fue hecho, entre otras cosas, santificación por nosotros. Somos santos en Él. ¿No sabéis que los santos o los creyentes han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o cosas insignificantes o cosas triviales? Que la idea puede ser que iban a los tribunales de justicia por cualquier cosa, no ya por cosas muy graves, sino por cualquier diferencia. Lo que esto supondría que el orgullo debía de ser impresionante, por cualquier diferencia. Es decir, que estos queridos hermanos de esta iglesia, o muchos de estos queridos hermanos de esta iglesia, no tenían ni idea de qué significaba ceder. No tenían ni idea de qué significaba ceder. Y no siempre que se cede porque uno no tiene razón. Porque eso habría que hacer otra lectura, sino se cede teniendo razón. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Claro, esto lleva muy lejos. ¿Qué significa o qué podrá significar que los santos han de juzgar el mundo? ¿O juzgar a los ángeles? ¿En qué sentido juzgar a los ángeles? ¿Los creyentes juzgar a los ángeles? Si la palabra de Dios dice que los ángeles que están condenados están juzgados por Dios y condenados, y los otros ángeles que no están condenados no lo van a estar nunca, entonces, ¿qué significa juzgar a los ángeles? ¿O los ángeles no son los ángeles que se entiende en general? Y la palabra aquí es una palabra como simbólica, representativa. Por ejemplo, los ángeles podrían ser los pastores del pueblo de Dios a través de su historia. No digo que sea eso. No, yo creo que aquí habla de los ángeles, ángeles que todos entendemos. Y juzgar al mundo. O sea, los creyentes juzgar al mundo, ¿de qué manera? ¿Dónde dice en la palabra de Dios, aparte de aquí? Desde luego en el Nuevo Testamento, prácticamente en ninguna parte. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos que juzgar al mundo aparte de aquí? Y el mundo, habría que entenderlo aquí en cuanto a juicio sobre personas, a toda la humanidad. Los ángeles son seres también. Y vuelvo a decir algo que comenta Juan Valdés, porque cualquier comentario que se coja, hay para todos los gustos. Y todos los comentaristas, o casi todos, pretenden encontrar la solución a esto. Y esto que voy a decir ahora, que ya lo dije en alguna ocasión, es lo que más me gusta a mí de Juan Valdés. Él dice, yo no entiendo esto. Yo no entiendo qué es esto de que los creyentes tenemos que juzgar al mundo y a los ángeles. Dice, lo que sí entiendo es lo que dicen los que entienden de todo y todo lo entienden. Dice, pero yo no entiendo esto. Pues yo tampoco. que hay una gran distancia, no solo en el tiempo, sino quizá en conocimiento central, y yo tampoco lo entiendo. Pero yo lo admito. Si la palabra de Dios dice que vamos a juzgar al mundo, yo soy, tengo claro que no sé cómo, pero vamos a juzgar al mundo. ¿Y que vamos a juzgar a los ángeles? Bueno. Pero claro, esto es un peso de responsabilidad impresionante. Y ahí está el contraste. Es decir, si Dios nos considera capacitados para juzgar al mundo y a los ángeles, y nosotros no nos consideramos capacitados para juzgar las diferencias dentro de la iglesia entre dos personas, que tenemos que recurrir a los jueces de afuera para que nos lo resuelvan, eso es la tensión y el problema que aquí se plantea. Dice el versículo 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, sobre estas pequeñas cosas, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Este es un texto complicado. Complicado. Pero es interesante. Y hay que verlo naturalmente en el contexto. Yo voy a decir en qué sentido entiendo yo que los creyentes juzgamos al mundo. No me parece que lo de juzgar sea solo algo futuro, aunque creo que sí, yo creo que es algo presente. Y vuelvo otra vez a hablar de Juan Valdés, porque lo que yo pensaba que podía ser esa posibilidad de que los creyentes podemos juzgar al mundo, me encontré con la grata sorpresa, no por eso estoy convencido del todo, que él pensaba lo mismo. Me dice, yo no sé por qué, yo tampoco lo sé. Dice, solo se me ocurre esto. Y leyendo más adelante una parte de su comentario, resulta que lo que se le ocurrió es lo que se me ocurría a mí, pero no porque a él se le ocurriese. Es una persona que yo siempre he dicho públicamente que es alguien que sin vivir y conocerle es uno de los maestros que yo considero que en el Evangelio he tenido. No porque a él se le ocurriese, yo me confirmo en este pensamiento, a lo mejor esto tampoco vale, aunque se le ocurriese a Juan Valdés también. Yo creo que los creyentes juzgamos al mundo por el hecho de serlo, por el hecho de ser creyentes. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros asumimos como contenidos de nuestra fe es un juicio al mundo de los hombres. Lo que nosotros creemos y asumimos se opone al sistema en el que los hombres creen y asumen. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si los creyentes fuésemos consecuentes con los contenidos de nuestra fe y con la doctrina que emana de las enseñanzas de Jesús, tendríamos que creer en la no violencia y asumirla. Jesús es el gran líder de la no violencia. Y todos los hombres que en este mundo han significado mucho, no algo, sino mucho, como dirigentes de movimientos no violentos, bebieron y aprendieron de las palabras y a los pies de Jesús. Y no son muchos en la historia de la humanidad, pero algunos son muy conocidos: Gandhi, Martin Luther King, y casi hay que parar de contar. Muy pocos. El último que he mencionado, un creyente, un pastor bautista de los Estados Unidos, que por asumir y creer en la no violencia, levantó un movimiento de redención de todos los desposeídos en el país más rico de este mundo. Primero el movimiento era en favor de los negros, luego ya se sumaban todos los que no tenían nada que perder porque lo tenían todo perdido. Y el mundo le mató. Él, con sus discursos, con sus palabras, con sus mítines que eran lecturas y predicaciones de la palabra de Dios, estaba juzgando al mundo. Porque además en el país donde él predicaba, era donde existía la hegemonía del sistema que domina esta tierra. Estaba juzgando al mundo. Pero los que creían en lo mismo también lo estaban juzgando, aunque no fuesen tan destacados. Gandhi, digamos que su referencia ideológica era el sermón de la montaña. Y Gandhi no era cristiano, al menos que él lo dijese o se manifestase de esa manera. Pero cuando él, vuestro Dios, Jesús de Nazaret, decía estas cosas. Bueno, de esa manera entiendo yo que los creyentes juzgamos al mundo. Lo que nosotros creemos y los contenidos de nuestra fe, si lo creemos y lo asumimos, creo que es un juicio al sistema de los hombres. He puesto el ejemplo de la no violencia porque es bastante claro, pero habría muchísimos otros ejemplos que poner en cantidad. Ahora, se pueden hacer otras elucubraciones que a lo mejor no lo son y hablar de un juicio. A mí me parece que el juicio es moral, fundamentalmente, que el juicio es ético, pero hay creyentes más partidarios de que el juicio es legal, es decir, de que el juicio es forense, que es una acción legal, y entonces intenta sacar de la escritura pues cosas como que el Señor Jesucristo dijo cuando el joven rico, por ejemplo, y hablaba de la dificultad de que un rico entrase en el reino de los cielos, o la imposibilidad, siempre que las riquezas siguiesen siendo su Dios. Pues Pedro y los otros dicen: nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Y entonces, vamos a leerlo allí en Mateo 19. Jesús dice: de cierto os digo que en la regeneración, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces ahí ya, siguiendo esa idea de juicio legal, se dice nosotros, pero ojo, porque creo que eso es decir algo que va más allá de lo que Jesús dijo. En referencia a los 12, les dijo que se sentarían allí con él para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ahí ya hay que poner una primera pega importante, porque uno de esos 12 era Judas, y difícilmente podemos entender por la escritura que Judas se va a sentar en ningún trono a juzgar ningún pueblo de Israel. Por poner un ejemplo, no se puede literalizar las cosas, ¿no? Entonces, no sé yo exactamente tampoco cuál es el sentido de esas palabras que Jesús les dijo. Es decir, y si hubiese un sentido, sería que la iglesia, que ese sí podría ser un sentido, cuando se formó sobre todo, y a lo largo del tiempo, por aceptar como Mesías el que un pueblo que se llama Israel rechazó, estaría juzgando a ese pueblo. Es decir, nosotros, volvemos a los contenidos de nuestra fe, son un juicio al pueblo de Israel. Nosotros decimos Jesús es el Cristo y lo aceptamos, estamos juzgándolos a ellos, como que ellos rechazaron al que era el verdadero Cristo. Se puede ir a otras cosas, que es muy difícil de sacar conclusiones por lo que dice. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, y este es un libro donde hay que ir con cuidado a la hora de sacar conclusiones concretas, Apocalipsis 20, porque es un libro de muchas figuras, de muchos simbolismos, Apocalipsis 20, y el versículo 4, en un pasaje de Apocalipsis, donde se presenta que durante un periodo de tiempo el poder del diablo será controlado por Dios de tal manera que no lo puede ejercer, y ahí se habla de un periodo de 1000 años, sin entrar ahora si son 1000 años como los entendemos o otra cosa, Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bueno, de ahí sacar la deducción de que nosotros juzgaremos al mundo, porque el libro de Apocalipsis dice eso, pues yo creo que es forzar la escritura muchísimo. Y también se supone que hay un fundamento yendo posible al libro de Daniel, al capítulo 7, donde pues aparece allí un sueño que tiene Daniel, y ese famoso sueño de los cuatro, digamos, imperios, ¿no?, que Daniel ve representados por animales, ¿no? Y donde llega un momento que se dice que Dios es el juez, que luego después va a entregar ese poder al Hijo del Hombre, y que luego después será entregado el poder y el juicio a los santos del Altísimo, que juzgarán. Pero claro, tampoco ahí se pueden sacar conclusiones como muy ortodoxas o fundamentadas bíblicamente, porque durante mucho tiempo los comentaristas del libro de Daniel, los exégetas y las interpretaciones teológicas, sobre todo fundamentalistas, vamos, de fundamentalistas si estamos hablando no solo de fundamentalistas, sino de algo más, de dispensacionalistas, pues decían que los altos del Altísimo eran solo el pueblo de Israel. Pero ahora ya algunos de ellos, y algunos de ellos militan en el marco de las asambleas de los hermanos, ya se han apeado un poquitín de ese caballo forzadísimo al ritmo que llevaba, y ya dicen, bueno, puede que en los altos del Altísimo, en los altos de, no sean solo los de Israel, porque claro, si se ve el contexto, aplicarlo solo al pueblo de Israel es probablemente un despropósito, pero en cualquier caso estaríamos juzgando con cosas un tanto no seguras, ¿no? Y lo seguro es que los creyentes, que los santos han de juzgar al mundo y a los ángeles. Eso es lo seguro a la luz de la palabra de Dios, lo entendamos más o menos. Dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Esa es una traducción. Este es un texto que tiene varias traducciones posibles y todas son aceptables. Todas son aceptables. A veces traducir de un idioma como el griego tiene esas cosas. Esta es una. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y esta se entiende en el sentido, en dos sentidos, en que los de menor estima en la iglesia serían creyentes que son los menos estimados dentro de la iglesia, como que el apóstol Pablo estuviese censurando que, hombre, que los creyentes que se consideran de menor estima, no sé por qué tipo de consideraciones, podían ser sociológicas, económicas, culturales, no sé qué, pues se los pone ahí, es decir, como a los más menos capacitados para hacer esto. Y otros se entiende como que ponéis para juzgar las cosas entre los creyentes a los que son de menor estima en la iglesia porque no son iglesia, porque no forman parte de la iglesia, es decir, todo el contexto, son los jueces injustos, no porque no hagan justicia, sino porque no son creyentes, ¿no? Entonces, esta es una segunda posibilidad, creo yo, mucho más cerca de la realidad. Y las otras dos traducciones posibles, aparte de esta, con interrogante, son las siguientes. Una sería así. Cuando tenéis pleitos de este género, por las cosas pequeñas de la vida, dice, con una especie de afirmación con admiración, tomáis como jueces a los que la iglesia tiene en nada. Sería una crítica. Tomáis como jueces a los que la iglesia tiene en nada, no porque esos personajes no sepan o no tengan valor socialmente, humanamente o profesionalmente, sino que no tienen ningún valor es a la iglesia porque no son iglesia de Cristo. Es decir, que ¿qué valor tiene? Es que esto pasa en las iglesias, que luego cuando se va a los juzgados, y naturalmente el juez tiene que dar la razón a uno o a otro, se vuelve a las iglesias y se intenta imponer como criterio que valga para la iglesia lo que ha sido el criterio de un juez, que desde el punto de vista legal puede ser muy acertado. Es decir, como si el juez, por el hecho de ser juez, no fuese una autoridad solo en el mundo, sino en la iglesia de Jesucristo también. Y en la iglesia de Jesucristo ningún juez, por sabio que sea y por justo que sea, tiene ninguna autoridad si no es miembro del cuerpo que es esa iglesia. Ninguno. Otra cosa es que se le considere, que se, incluso que se le consulte, pero no para estos casos, para cualquier otra circunstancia legal, ¿no? Esa es una traducción. Cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la iglesia tiene en nada. Y la otra es, si tenéis pleitos de este género por estas cosas, tomad como jueces a gente que la iglesia tiene en poco. Y entonces aquí se piensa que este tipo de traducción, que es posible que hay una ironía, ¿no? Ya hemos visto en muchos textos que el apóstol Pablo es irónico, ¿no? Es decir, bueno, pues ya que queréis hacer las cosas mal, tomad como jueces aquellos que la iglesia tiene en poco porque no son creyentes, ¿no? Pero dicho en plan irónico. Yo, en realidad, creo que el sentido es que hay una crítica a que se lleva ante los tribunales de justicia ordinario, delante de personas que no forman parte de la iglesia y que por lo tanto la iglesia no puede tener en consideración a esas personas y darles una valoración porque no son creyentes, llevar los juicios que tendrían que ocurrir en tal caso dentro de la iglesia. Dice, para avergonzaros lo digo, por eso, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los que no tienen fe, ante los incrédulos. Y aquí entramos en otro capítulo, es decir, juzgar en la iglesia, pero no cualquiera. ¿Eh? Porque esta es la otra cara de la moneda, y decir juicios fuera de la iglesia, juicios, digamos, como se dice, en el mundo, pues no, juicios en la iglesia, pero ¿quién juzga en la iglesia? Pues según el apóstol Pablo, quien tenga facultades para hacerlo, no cualquiera, porque él dice que hay que buscar a una persona, a un hermano. Aquí habla de hay entre vosotros sabio, a un uno, pero no creo que se está decantando, ¿eh?, porque sabio se podría entender con una lectura machista, varón. No, puede que el sabio en una iglesia sea una mujer, y de hecho en el Nuevo Testamento hay ejemplos. Hay un hermano o una hermana que tiene sabiduría y capacidad dentro de la iglesia. Ese hermano o hermana, o esos, que puede ser, el hecho de que diga uno no descarta que haya más. Dice, no hay ni siquiera uno. Si hay más, dice, creo que Pablo está diciendo, tanto mejor, ¿no? Porque a él le parecería increíble, o le parecía increíble, que una iglesia que tenía todos los dones, como se dice en los primeros capítulos, una iglesia que estaba tan enriquecida y que tenía gente sabia y con conocimientos, estaba llevando el dirimir todas las cuestiones a los tribunales, digamos, ordinarios de la ciudad de Corinto. Y eso probablemente era un escándalo en la ciudad. Las comunidades judías y las comunidades griegas, estas últimas durante mucho tiempo, lo que era una comunidad, no hablo del pueblo judío en general ni del pueblo griego en general, lo que era una comunidad, cuando se estructuraba una comunidad alrededor de lo que fuese, procuraban, sobre todo los judíos y los griegos también, no llevar sus diferencias a los tribunales ordinarios de justicia. O sea que probablemente lo que estaban haciendo escandalizaba a los propios habitantes de la ciudad, que siendo una comunidad estuviesen haciendo esto. Entonces aquí se habla de que si no hay entre ellos personas capacitadas que puedan resolver estas cuestiones, ¿no?, en el marco de la iglesia y de acuerdo con ella. Pero vosotros, dice, así que por cierto es ya una falta, un error, un fracaso en vosotros que tengáis pleitos, porque no sufrís el agravio, porque más bien sufrís el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio,
y defraudáis, y esto los hermanos. O sea, cometéis el agravio, defraudáis, y además lleváis a los hermanos a los pleitos afuera. Porque querían ganarlos, aunque no tuviesen razón. Y buscaban el que los jueces se decantasen a favor, probablemente, como siempre. Es decir, una de las cosas de las que se habla a lo largo de la Biblia, que a veces ocurre y que parece que es un delito muy grave en el marco de la justicia, es el cohecho y ese tipo de cosas. El que los jueces podían ser comprados, y lo dice la Biblia, como siempre, como en el día de hoy. No quiere decir que todos los jueces, yo espero que no, que sean los menos, pero que los jueces pueden ser comprados. Y que los poderosos, el dinero, es capaz de comprar casi todo y de modificar las voluntades de la gente. Y probablemente aquí los que tenían más poder querían llevarlo fuera para terminar saliéndose con la suya. Claro, uno de los problemas que se puede presentar muy serios es cuando surjan problemas entre hermanos en el marco de una iglesia, que pueden surgir en otras circunstancias, y la iglesia no quiera entrar a resolver esos problemas. No es un tema que se trata aquí, pero ese es un problema que puede surgir, porque de hecho surge, ¿no? La iglesia no se puede ni se debe lavar las manos frente a esos problemas. Dice, ¿no sabéis que los injustos, que son los que no tienen fe, no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Aquí conviene que apuntemos esto, porque lo que vamos a leer a continuación, personas que vivimos al final del siglo XX, nos puede chocar mucho que se diga que determinadas personas con determinados problemas en su vida no van a heredar el reino de Dios. Pero eso está en los debates de televisión y en todas las cosas, ¿no? Y además algo de lo que se va a decir aquí está muy de moda. Quiero que no perdamos de vista una cosa, porque si esa cosa no la perdemos de vista, como creyentes no tendremos que tener ningún tropiezo que diga, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Los afeminados, ya entramos en un problema que afecta más, no heredarán el reino de Dios. Aquí dice, y lo que va a decir a continuación, va a especificar dentro de los injustos gente que vive de una manera. Es decir, no heredarán el reino de Dios fundamentalmente por ser injustos, que significa por no tener fe. Esa es la razón fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe significa confianza total, absoluta, definitiva en Dios. Ponerse en las manos de Dios y confiar en la salvación que Él ofrece. Así que los injustos no heredarán el reino de Dios por ser injustos. Injusto significa por estar desprovistos de la justicia que justifica, o por no tener la fe que justifica y salva. Por lo tanto, la lista podría ser inmensa. Pero esta lista ya la dijo en el capítulo 5, cuando dice que no se relacionasen con determinadas personas. Dice, os he escrito que no os juntéis con los fornicarios, los avaros, los ladrones, los ya... Dice, hombre, pero no necesariamente con los que son así en el mundo, porque entonces tendríais que salir del mundo. ¿A quién vais a predicar el Evangelio? Sino con los que, llamándose hermanos, sean esto. Que es distinto, ¿no? Bueno, pues aquí vuelvo otra vez a decir, no sabéis que los injustos, y quiero que no se pierda de vista esto, porque es claro, los que no tienen justicia porque no tienen fe, no heredarán el reino de Dios. ¿Algún problema con eso? O sea, ¿alguien que es creyente aquí entiende que quien no tiene fe puede heredar el reino de Dios? ¿Puede ser salvo? Pues si con esto no hubiese ningún problema, nadie se tendría por qué escandalizar porque dijese que los ladrones o los otros no heredarán el reino de Dios. Porque el contexto es ese. ¿Cómo se puede tener fe y ser ladrón de manera permanente? ¿Cómo se puede tener fe y ser adúltero de manera permanente? ¿Cómo se puede tener fe y ser un fornicario de manera permanente? No dice el Nuevo Testamento que los creyentes no pueden cometer un pecado y una falta, que desgraciadamente sí que podemos, que no pueden cometer pecado. El que diga que no comete pecado, dice Juan, primera de Juan, se engaña a sí mismo y es un mentiroso. Es decir, la hipocresía hay que ponerla fuera. Desgraciadamente fracasamos todos. Pero una cosa es caer y otra cosa es permanecer en. El que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado. No el que puede caer en una falta y en un error, porque todavía no somos. El que practica el pecado. Y quien practica el pecado no heredará el reino de Dios. Porque está en contra de Dios, en contra de su sistema, en contra de la fe, en contra de la justicia de Dios. Y tiene cantidad de argumentos, pero que no valdrán. Y esto es fuerte y esto es así. No erréis, o no caigáis en un error, ni los fornicarios, que no significa alguien que una vez tiene un fallo en esa esfera de la sexualidad, ni los idólatras. ¿Cómo va a heredar el reino de Dios quien tiene otro Dios en su vida? Heredará el reino de ese Dios que tiene, pero no el reino del Dios que no tiene. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y aquí es donde duele algunas de las cosas que el apóstol Pablo dijo. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces nadie puede ser salvo, y Pablo dice a continuación, y esto erais algunos de los que sois salvos ahora. Claro, todos tenemos una historia antes de conocer el Evangelio, y todos hemos sido eso que dice ahí o otras cosas, quién sabe si peores. Todos tenemos una historia, es decir, no se nos salva por lo que fuimos, sino por lo que hizo Jesús para salvarnos. Porque éramos todas estas cosas, murió Él, para pagar a Dios lo que no podíamos pagar nosotros. Entonces, el Evangelio es para los que lo necesitan, para los enfermos, dice el Señor Jesús. No he venido a llamar justos al arrepentimiento, dice Jesús, sino a los pecadores. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se había perdido? Los ladrones, los avaros, los defraudadores, los engañadores, etcétera, etcétera. Esto erais algunos. No dice todos, porque otros serían otras cosas. Entonces, ¿por qué duele tanto? Tuviésemos una conversación profunda con las personas que dicen, bueno, yo quiero compatibilizar la fe en Cristo con la práctica de determinada manera de vivir. Y cuando se ve a veces, que ahora se está viendo mucho, ¿no?, sobre todo en cuanto a afeminados y los que se echan con varones, luego entraremos en más análisis de qué quiere decir esto. Ya lo sabemos, pero qué quiere decir en los textos que se emplean, ¿no?, en los vocablos. Quiero compatibilizar mi fe en Cristo. Dice, no, no, es que yo soy tal y es que yo soy católico. Pues no faltaba más. Pues claro que sí. Claro que sí. Y puede que haya alguien que diga, es que yo soy cristiano, ¿no? Y además esto. Y se quiera dar la vuelta a las escrituras de una manera increíble, ¿no? Y a la realidad. Profundizando con muchas de estas personas, casi seguro, llegaríamos a la conclusión los creyentes de que estas personas son religiosas, quizás sí, quizás mucho, pero no son creyentes. No son creyentes. Y que el sentido profundo de qué significa la venida de Cristo a este mundo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, no se lo tienen aplicado a sus vidas. Y que tienen una experiencia vacía de que aplicar esa realidad a su vida cambia su vida moralmente. Que esa experiencia no la conocen. Y que el poder que Dios da cuando regenera por la acción del Espíritu Santo la vida de una persona para liberarla de lo que era antes, esa experiencia no la tiene. Y por lo tanto tienen una experiencia religiosa que quieren hacer compatible con una manera de vivir que podrá ser compatible con cualquier experiencia religiosa, pero no compatible de manera permanente con una experiencia cristiana genuina. Porque el creyente tiene sentimientos de culpa y no se puede sentir bien nadando, regocijándose y practicando el pecado. Porque si eso ocurre, hay que dudar de que esa persona sea creyente. Y hay que ir a lo de por sus frutos los conoceréis, porque es el punto de referencia que tenemos. Bueno, entendemos que son los fornicarios cualquier tipo de perversión o en la esfera de la sexualidad. Hemos visto uno, para que nos demos cuenta cómo hay una diferencia entre el que es creyente y no es. En el capítulo 5 se juzga, dice, hay que juzgar. Y hay que quitar a ese perverso, se le dice en medio de vosotros, hay que ponerle fuera de comunión. Y ahí se dice que a pesar de tener esa falta tan seria, digamos, de una cosa tan complicada como es el hecho del incesto, esa persona se la ponía fuera de comunión para que en el día de Cristo esa persona fuese salva. O sea que cuando se dice que los fornicarios, y el fornicario del capítulo 15 es un ejemplo paradigmático por excelencia, ese fornicario, según Pablo, en su día estaría con Cristo para siempre y sería salvo, porque había confiado en Cristo. Y tenía unos fallos en su vida que cambió y dejó, no siguió en ellos. O sea que no se trata que el fornicario por ser fornicario no puede ser salvo, o el afeminado por ser afeminado no puede ser, no. Que mientras que se persista en esa conducta y manera de vivir, se está excluyendo la recepción auténtica del Evangelio. Afeminados es un término que tiene que ver con conceptos así como muy sutiles, como suave, como delicado, como blando, y que va un poco en el sentido de ciertos aspectos de la feminidad. Algunos autores, es difícil este término de traducir, piensan que tiene el sentido de los que abusan de sí mismos con hombres, pero como si ellos fuesen mujeres. Yo creo que eso se acerca un poco a la realidad, teniendo en cuenta lo que luego dice a continuación: ni los que se echan con varones. Bueno, toda esta frase, los que se echan con varones, en el original es una palabra. Y es una palabra que el apóstol Pablo vuelve a utilizar en 1 de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 10. Y allí lo traduce por sodomitas. Lo traduce por sodomitas. Y un poco la traducción de estos que se acuestan con varones, o de este término, sería hombre de costumbres depravadas, incluso corruptor de jóvenes. Algunos han pensado que aquí se está hablando en los pederastas, es decir, en una dimensión de la homosexualidad de personas adultas con personas jóvenes del mismo sexo. Hoy en día está un poco también de moda el hablar de la homosexualidad y relacionarla con el cristianismo y la compatibilidad de todo esto, y decir despropósitos sobre las epístolas del apóstol Pablo, como si solamente el apóstol Pablo se preocupase de ese tema. Eso es un desconocimiento de las escrituras terribles, ¿no? Y hace tiempo, pues, que me comentaba un hermano que está aquí esta noche, que había oído en un programa de televisión, que es que ahora aquello de Sodoma se entiende de otra manera y hay una nueva teología. Hombre, claro, la que queramos, ¿no? Pero el tema de los hombres de Sodoma que fueron a casa de Lot está claro. Es decir, a Sodoma llegaba un día tres personajes que aparentemente para la gente eran tres hombres muy guapos. Eso es lo que da sentido a la escritura. Es decir, lo que podrían llamarse tres hombres muy guapos y jóvenes. Y por lo tanto atractivos para quien tuviese esas tendencias. Y fueron y rodearon la casa, y Lot, que había vivido mucho tiempo en Sodoma y sabía lo que pasaba allí, y menuda escuela tenían las hijas de Lot, y de ahí podríamos hablar más de lo que ocurría en Sodoma, porque indujeron a su padre a una relación incestuosa, utilizando métodos que aprendieron allí, ya muy sutiles, para que no tuviese él, para violentar su propia conciencia utilizando una droga que era entonces la que tenía más cerca, y que era el alcohol. Es decir, que allí había muchas cosas. Y lo que pidieron rodeando la casa y amenazándole a Lot de muerte prácticamente, era que querían a aquellos tres varones. Pero no los querían para jugar al parchís. Entonces no había parchís. Sí, quién sabe. A lo mejor sí lo había. Ya. Entonces, ¿qué me dice mi hija? Que se acaba la cinta. Yo le digo que ya, pero tenemos que seguir. Entonces, lo que querían eran relaciones de tipo homosexual, claro, ¿no? ¿Por qué se llaman sodomitas? Pues porque ocurrió en Sodoma, no tiene otra historia más que eso, ¿no? Porque ocurrió en Sodoma. Entonces, el acostarse con varones o la homosexualidad en este sentido se relaciona con Sodoma, pero no solo porque hubiese ocurrido en Sodoma, ocurrió en todas partes del mundo, sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, ¿no? Pero entonces aquí, la palabra que se emplea en el griego para los que se acuestan con varones o para sodomita, como traduce la misma palabra el traductor en primera de Timoteo, es una palabra compuesta de dos partes. La primera parte es una palabra griega compuesta de dos partes. En realidad, la primera parte de esa palabra significa masculino, macho, viril, enérgico.